Aquí hay agua. ¿Qué me impide bautizarme?
Pero nosotros entonces nos acercamos a la palabra de Dios y os animo a abrir vuestra Biblia en el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento, Hechos, vamos a leer el capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Bueno, no me voy a enrollar, pero pondré el reloj por si acaso. Hechos, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 26 hasta el 31. Hechos 8, 26 al 31. Dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Pues Señor, te pedimos ahora ayuda para entender tu palabra, para que también pues no vuelva a ti vacía, sino que realmente lo que tú nos digas en esta mañana realmente tenga un efecto en nuestros corazones y nos ayude en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjame que te haga una pregunta. ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide seguir a Jesús? Hoy estamos en un domingo especial porque tres personas que tenemos entre nosotros han decidido que quieren ser bautizadas y de esta manera expresar públicamente que son seguidoras de Jesús, que quieren vivir sus vidas para Él. Cada una de ellas tiene su historia, su camino que han recorrido, unos han dado muchas más vueltas, otros, bueno, cada uno con su circunstancia de vida, pero los tres están unidos por un mismo deseo en esta mañana. Quieren seguir a Jesús. Claro, esto de seguir a Jesús no es algo nuevo que nos hayamos inventado hoy en día, sino que es algo que lleva ocurriendo siglos y siglos a lo largo de la historia. De hecho, podríamos decir, desde el primer siglo había ahí un grupo de judíos en Jerusalén que empezaron a decir que un hombre llamado Jesús, que había sido crucificado, que había sido sepultado, al tercer día resucitó, se les presentó, lo vieron, hablaron con él, lo tocaron y empezaron a proclamar eso, Jesús había resucitado. Y este grupo, que en principio eran unos judíos en Jerusalén, se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. A lo largo de la historia, a lo largo del mundo, ha ido creciendo y hoy, 2000 años después, todavía hay personas, o cada vez hay más personas, que quieren seguir a Jesús. Hoy nos vamos a centrar en un episodio que ocurrió muy poco después de que Jesús resucitara, muy al principio de la historia de la Iglesia. Y para ello vamos a ir al libro de los Hechos, como hemos dicho, capítulo 8, y vamos a ver esta historia que nos muestra que una verdadera comprensión de la persona y de la obra de Jesús debe producir en nosotros un verdadero deseo de seguir a Jesús. Lo repito, una verdadera comprensión de la obra y de la persona de Jesús nos debe llevar, nos debe empujar, debe producir en nosotros un verdadero deseo de seguir a Jesús. Y me gustaría que, sea que lleves muchos años en la iglesia, que ya hayas escuchado 1000 sermones y ya te lo sepas todo, o sea que es la primera vez que estás, no sabes ni lo que están haciendo en esta mañana aquí, que te preguntes esto: ¿qué me impide seguir a Jesús? Claro, si es la primera vez que vienes, pues quizá la pregunta casi ni tiene sentido, ¿no? ¿Qué es esto de seguir a Jesús? ¿Qué significa? Quizás sabes algo de Jesús, has escuchado algunas cosas, pero pues no sabes mucho más. Por otro lado, si ya te consideras creyente, ya tienes una relación con Dios, probablemente tengas que reconocer que hay áreas de tu vida donde no estás siguiendo a Jesús, donde no estás viviendo como Jesús enseñó, no estás llevando a la práctica todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, con esta pregunta de fondo, ¿qué me impide seguir a Jesús? Vamos a estudiar este texto que hemos leído y vamos a ver dos factores que nos empujan a seguir a Jesús. Dos factores que nos empujan a seguir a Jesús. El primer factor, podríamos decir, el menos importante o el más... Bueno, el primer factor, la evidencia histórica. Versículo 26 y 27 decían que un ángel del Señor habló a Felipe, le dice: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y nos da como una especie de paréntesis: este es un camino desierto. Luego dice que él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Estamos en el libro de Hechos, estamos en el surgimiento de la iglesia, los primeros seguidores de Jesús, y al principio eran todos judíos. Nace allí en Jerusalén la iglesia, nace con personas que ya venían, podríamos decir, de un trasfondo judío, pero poco a poco ya se van dando cuenta de que este mensaje que Jesús había ido predicando y enseñando no era solo para ellos, sino que iba a ser para todo el mundo. Al principio del libro, Jesús les dice que iban a ser testigos de él en Jerusalén, o sea, en la misma ciudad, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, que lo que vemos a lo largo de Hechos es cómo se van cumpliendo estas palabras de Jesús. Y en estos versículos que hemos leído vemos como Felipe, uno de los primeros líderes de la iglesia, recibe estas instrucciones para ir a este camino. Ahora, antes de meternos más de lleno en este episodio, déjame preguntarte, ¿por qué es importante esta información? ¿Por qué leemos aquí que si había un camino de Jerusalén a Gaza, por qué importa que fuera desierto? ¿Por qué luego se nos habla del eunuco, de la reina de Etiopía? ¿Por qué importan todos estos datos? En cierto sentido, nos podría dar igual, ¿no? Si iba al norte, si iba al sur, a mí todo esto que más me da, ¿no? Bueno, si lo importante de estos versículos y de cuando aparecen cosas así en la Biblia es que nos ayudan a entender, nos empujan a saber que la Biblia es un libro que refleja de forma fiable los eventos y los lugares históricos que relata. Si te pones a estudiar historia, te darás cuenta que realmente, pues en el primer siglo existían ciudades como Jerusalén, como Gaza, que ese camino realmente era desierto. También sabrás de la existencia de los eunucos, estas personas que pues eran castradas desde pequeñas para luego pues dedicarse a posiciones de relevancia política. Ahora, esto no es una clase de historia, que nadie se asuste, pero lo menciono porque es muy importante entender que lo que la Biblia nos relata es confiable a nivel histórico. Se puede estudiar, se puede investigar, se puede comprobar con otras fuentes que no son cristianas y se puede ver que realmente la Biblia está diciendo la verdad. Y la importancia del mensaje de la Biblia no es que tiene un montón de datos históricos que son verdaderos. Eso es importante, pero no es el mensaje principal de la Biblia. Sin embargo, si todos esos datos que la Biblia nos da fueran falsos, pues obviamente el resto del mensaje de la Biblia quedaría desacreditado, ¿verdad? Imaginaos que estamos leyendo en la Biblia que Dios es verdadero, Dios es justo, Dios no miente. Pero luego leo en la Biblia que el Madrid ya tenía 5 Champions en el primer siglo. O sea, es bonito lo primero que ha dicho, sí, es muy bonito, Dios es compasivo, pero si me dice lo otro, yo sé que es mentira, pues las dos cosas, o sea, no es un libro confiable, ¿no? No podríamos decir eso de que, bueno, me quedo con la parte que me gusta, la parte que sí coincide, y lo otro que no refleja la verdad, pues eso lo aparto, ¿no? Pues eso sería como quizá hacerse una tortilla con los huevos más buenos del mundo, de gallinas camperas de los Pirineos, de 3.000 metros de altura, etcétera, etcétera. Y luego coger patatas del reactor nuclear de Chernóbil y te haces una tortilla, ¿vale? ¿Te lo comerías? Por muy buenos que sean los huevos, no. ¿Te dedicarías a separar lo que es huevo y patata? No. Pues con la Biblia igual. No, no. Si la Biblia contuviera material falso históricamente, no podríamos decir, bueno, eso lo aparto, pero me quedo con el mensaje. No. O sea, estos datos históricos que encontramos en la Biblia nos ayudan a entender que, ostras, hay una base evidente que me lleva a creer que, ostras, no solo estos datos son verdad, sino todo el mensaje que dice la Biblia es verdad. Y tiene mérito, porque uno piensa, ah, esto no es tan difícil. Bueno, ¿cuántos sabéis el nombre del rey de Marruecos? ¿Que alguien me diga el nombre del rey de Marruecos? El país que tenemos al lado, ¿eh? ¿Mohamed qué? VI. Bueno, entre 100 personas que somos lo hemos conseguido, ¿vale? El nombre del rey de Bélgica. Bélgica no está tan lejos, ¿eh? Felipe, si es como el nuestro, se llama Felipe. ¿Sabes cómo se llama el rey actual de Etiopía? No, bueno, no hay rey, ¿vale? Esa es trampa. Pero nosotros vivimos en la era de la información. Con el móvil lo teníamos que saber. Pues ahora, la Biblia, aquí por ejemplo, nos relata este eunuco que es de la corte de la reina Candace. Su historia, tú estudias la historia y te das cuenta de que sí, es verdad. Durante unos siglos, el título de la reina en Etiopía era Candace o Candace, es igual. Pero, ostras, coincide. En esa época, que ni habían periódicos, ni había internet, ni habían wifis. ¿Qué nos señala eso? Que la Biblia realmente es un libro confiable a nivel histórico. Y eso es una base para que nosotros luego podamos creer todo el mensaje de la Biblia. Ahora, la fe cristiana, lo que nuestros hermanos David, Josep Antón y Leonardo hoy están afirmando públicamente, no es una fe que se base en el sentimentalismo, ¿no? En seguir a mi corazón allí donde me lleve. No es una fe basada en emociones pasajeras, ¿no? De, bueno, hoy siento mucho a Dios, mañana ya no lo siento tanto. La fe cristiana se fundamenta en hechos históricos que la Biblia describe. La fe cristiana se basa en que Jesús realmente existió, realmente murió en una cruz y realmente resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la base histórica de todo lo que creemos, todo lo que hacemos. Y si Jesús no resucitó, tengo malas noticias. Estás perdiendo el tiempo. Esta mañana sería mejor estar en la playa, en la montaña, en cualquier otro sitio. Si Jesús no resucitó corporalmente, físicamente, estamos haciendo el tonto y, como diría Pablo, somos los más dignos de lástima. Somos los más estúpidos de este mundo. Si Jesús no resucitó. Ahora, la base de la fe cristiana es que Jesús al tercer día resucita. Y en eso se basa la fe de los primeros creyentes y fue lo que fueron enseñando, lo que fueron predicando y al final eso fue lo que transformó el mundo. Así que si estás aquí en esta mañana por primera vez y nunca te has planteado si tienes que seguir a Jesús, Lo primero que te digo no es créete directamente lo que yo te digo. Lo primero que te digo es que investigues, pienses y compruebes si lo que dice la Biblia es verdad y si Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y verás que la evidencia histórica nos empuja a seguir a Jesús. Ahora, aunque decía que la evidencia histórica es importante, es clave, hay un motivo que todavía nos empuja con más fuerza a la hora de escoger el seguir a Jesús, que son las buenas noticias de Jesús. Esto lo vemos aquí en el segundo punto. Volvemos a Hechos capítulo 8, ¿no? Teníamos que Felipe recibe estas instrucciones para ir a este camino y encontrarse con este eunuco de la corte real de Etiopía. Esta persona había venido a Jerusalén a adorar, o sea que ya tenía algún tipo de conocimiento e idea, ¿no?, sobre Dios, sobre lo que decía la palabra de Dios, tenía cierto deseo de relacionarse con él. Sin embargo, aún había algo que él no sabía y era lo más importante. Es lo que vemos a continuación. Le faltaba entender la clave, las buenas noticias de Jesús. El versículo 28, Hechos 8, 28, dice así. Regresaba este eunuco sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Aquí seguimos viendo cómo Dios va moviendo los hilos de la historia y de las vidas de las personas, va guiando toda la acción y en este caso pues le dice Felipe, acércate a este hombre y entonces surge esta pregunta. Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? El pobre eunuco está desesperado porque aunque entiende el idioma, o sea, es capaz de procesar, su cerebro puede procesar esas palabras, no entiende el significado de esas palabras. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué significa esto para su propia vida? Y antes de seguir, valdría la pena que nos hagamos nosotros la misma pregunta. ¿Entendemos lo que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios? Lo cierto es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es el mensaje que Dios ha querido revelarnos. Pero aunque lo creemos, ¿no?, yo creo que esto Dios me lo ha dicho, desgraciadamente muchas veces tenemos que reconocer que sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no le presto mucha atención o no me esfuerzo por entenderla. Aunque leamos, memoricemos alguna parte de la Biblia, lo que estamos haciendo no tiene sentido si no entendemos lo que leemos. Obviamente hay partes de la Biblia que son más fáciles de entender, hay otras partes que son un poco más complicadas. Mejor empieza por las más fáciles y luego ves escalando a las más difíciles. Pero si estamos de acuerdo que la Biblia es el mensaje que Dios, el ser más importante del universo, me ha enviado, no tendría sentido entonces que me esfuerce lo máximo posible en entender qué es lo que me ha dicho. Imagínate que vas al médico y te detecta una enfermedad relativamente importante, te escribe una nota con el tratamiento, tú vas a la farmacia, el de la farmacia la coge y no entiende muy bien la letra, no sabe lo que pone, pero dice, bueno, es igual, tómate esto. ¿Tú qué le dirías? Bueno, tómate esto, espera, ¿qué pone? Dime, vamos a investigarlo, ¿no? ¿No? O sea, ¿estamos hablando de qué? De mi salud, ¿no? No me des cualquier cosa, vamos a interpretar qué es lo que pone aquí y cuando lo sepamos me tomo lo que me digas, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque está en juego algo importante para nosotros que es nuestra salud. Pues cuanto más con nuestra salud espiritual, con lo que va a determinar nuestra vida eterna. ¿Cuánto nos tendríamos que esforzarnos por entender realmente qué es lo que dice, en este caso, esta receta? Que está escrita con buena letra. Lo único que tenemos que hacer es leer, y pensar. Así que, hermanos, no nos conformemos con no entender. No digamos, ah, bueno, yo ya he leído, no sé, no tengo ni idea lo que he leído, pero ya he leído. No. Tenemos que entender lo que Dios quiere decirnos, porque eso es lo bueno para nuestra vida. Si Dios me ha escrito esto, entonces haré todo lo que pueda para entenderlo de la mejor manera posible, porque, como digo, no está en juego simplemente mi salud física, está en juego mi eternidad. Así que, si eres creyente y lees la Biblia, pregúntate esto: ¿entiendo lo que leo? Si no lees la Biblia, ya apaga y vámonos. O sea, no sé para qué vienes. Si dices ser creyente, ¿eh? Pero si eres creyente, si eres seguidor de Jesús y tienes una relación con la palabra, pues esfuérzate. Lo que he dicho antes, investiga, piensa y comprueba qué es lo que Dios dice en su palabra. Estamos llamados a usar el cerebro, a no dejarnos llevar simplemente por las emociones, a no vivir de sensaciones de yo creo que Dios me ha dicho esto, yo creo que me ha dicho esto, hoy estoy feliz, hoy no estoy feliz. No, céntrate en conocer a Dios a través de su palabra. Ahora, volvemos con el etíope. No sabemos, la verdad, cómo este etíope llegó a conocer sobre el Dios de los judíos. No sabemos cuánto tiempo llevaba estudiando las escrituras, no sabemos mucho sobre su vida. Lo que sí sabemos es que lo que había entendido de las escrituras le había llevado a emprender este viaje de meses y meses. ¿Sabéis dónde está Etiopía, más o menos, no? Aunque fuera la Etiopía antigua, pero más o menos. ¿Sabéis dónde está Jerusalén, más o menos, no? Pues entendéis que no es un paseíto, que es un viaje importante de meses. Pues lo poco que había entendido de la Biblia le había empujado a obedecer lo que sabía. Sabía que pues, era bueno ir a Jerusalén a adorar a Dios. Pues eso es lo que este hombre hizo. Y aunque entendía ciertas cosas de la palabra, como vemos, todavía le faltaba entender lo más importante. Ahora, él sabía sobre la palabra de Dios, pero estaba por descubrir todavía el mensaje central de la Biblia, las buenas noticias de parte de Dios, las buenas noticias que nos empujan a seguir a Jesús. En el versículo 32, Hechos 8:32, vemos que este hombre podía leer, pero aún no entendía. Y dice lo siguiente: el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El etíope estaba leyendo uno de los pasajes más especiales de lo que hoy llamaríamos el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, hoy lo encontramos esto en Isaías 53, un capítulo que habla de un siervo, del siervo del Señor. Y aquí este siervo se le describe como un cordero, ¿no? Como una oveja que es llevada al matadero, una oveja que está sufriendo de forma injusta por la culpa de otros. Si vamos a los versículos de antes, en este pasaje de Isaías, todavía entendemos mejor pues, qué es lo que pasaba por la mente del etíope, ¿no? Isaías 53, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El profeta Isaías fue usado en su tiempo para traer esperanza a un pueblo que estaba completamente perdido por culpa de su propio pecado. Y el libro del profeta Isaías es un mensaje muy claro de parte de Dios. El pueblo de Dios, y por extensión podríamos decir todo el ser humano, es pecador y es culpable delante de Dios. El ser humano se ha rebelado contra un Dios bueno, un Dios tierno, un Dios que siempre ha querido cuidarlo y bendecirlo, y el ser humano le ha dado la espalda y ha ignorado su palabra y pues ha seguido sus propios deseos. Y el propio profeta es consciente de que él es pecador y el pueblo es pecador y que lo único que merecen es el castigo de Dios. Eso es lo único que se merece ese pueblo y todo ser humano, el castigo de Dios. El versículo 6 decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino. Entonces, lo lógico, si esto es verdad, lo lógico sería que el pueblo que ha pecado, que el ser humano que ha pecado sea el que sufre las consecuencias. Eso es lo lógico, ¿no? Por muy injustos que seamos, yo creo que hasta ahí llegamos. Si tú, el que la hace, la paga. Exacto. Eso es lo lógico. Pero aquí lo que vemos es que la paga el que no la hace. Versículo 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Este siervo de Dios es entregado como un cordero para el sacrificio. Como decía, no tenía sentido. No es lógico, si Dios es justo, que el culpable reciba la salvación o se libere y que el que es inocente reciba el castigo. No tiene sentido. Y por eso probablemente el eunuco etíope no estaba entendiendo esto, ¿a quién se refiere? ¿Está hablando de sí mismo el profeta o está hablando de otro? Entonces, con esta duda en la mente, le pregunta a Felipe y Felipe ya sabe de quién está hablando Isaías. Felipe ya ha conocido a quién se estaba refiriendo el profeta y dice que le empieza a explicar el Evangelio de Jesús. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, Felipe le explica las buenas noticias de Dios a este hombre. ¿Y en qué consistían estas buenas noticias? Pues lo que estaba diciendo el pasaje, en el pasaje de Isaías, en que Dios iba a enviar a alguien que iba a sufrir el castigo que todos merecíamos. Dios iba a proveer de alguien que cargara con la culpa de nuestro pecado. ¿Para qué? Pues para que el pueblo fuera liberado completamente de su culpa y pudiera disfrutar de una relación cercana y estrecha con Dios. Y este siervo del que Isaías está hablando, este cordero prometido, era Jesús mismo, el Hijo de Dios. Él era quien Dios había enviado para rescatar a los pecadores. Y claro, eso eran buenas noticias para Felipe, para el etíope, pero también son buenas noticias para nosotros, casi 2000 años después. Lo cierto es que Dios nos dice en su palabra que todo ser humano es pecador y es culpable delante de Dios. Todos nosotros nos merecemos la muerte eterna. Aunque hemos sido creados por Dios para disfrutar de Dios, para tener una relación con Él, para adorarle, todos le hemos dado la espalda y nuestro pecado nos impide tener una relación con Él, nuestro pecado nos impide cumplir el propósito de nuestra existencia. Ahora, yo sé que probablemente todos aquí pensamos que, bueno, somos buenas personas, ¿no? Porque si nos comparamos con otros, ¿no?, con otros que salen en las noticias, con otros que conocemos de mi familia, de mi barrio, si me comparo con ellos, yo no salgo tan mal en esta comparación, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que es trampa la pregunta. Es verdad, no somos quizá tan malos y tan perversos externamente como otros, pero lo que la Biblia me dice es que somos pecadores, que nos hemos rebelado contra Dios. De hecho, si lees la Biblia, podríamos resumir el mensaje diciendo que somos peores de lo que nos podemos imaginar. Somos peores de lo que nos podemos imaginar. Sin embargo, a pesar de esto, lo que la Biblia nos enseña es que Dios toma la iniciativa para poner paz entre Él y nosotros. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia y el amor de Dios le empujaron a buscar una solución, no a su problema, a nuestro problema. Nosotros estábamos separados eternamente de Dios, pero Dios envía a su propio Hijo a morir por nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de Dios eternamente. Lo que el profeta Isaías estaba explicando es que Dios iba a proveer de esa salvación que necesitábamos todos por medio del sacrificio de un cordero sin mancha, de un cordero inocente. Y ese fue Jesús. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24, basándose en estos versículos de Isaías, dice, y él mismo, hablando de Jesús, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz a fin de que muramos al pecado, es decir, que lo dejemos atrás y que vivamos una vida nueva, que podamos experimentar la restauración que solo Dios puede obrar en nuestra vida. Y esta nueva vida es la que Jesús estaba anunciando también mediante su resurrección. La muerte no era el final de la historia de Jesús. Y como hemos dicho antes, al tercer día Jesús resucita y confirma públicamente que ha vencido a la muerte y nos asegura también que el Padre ha aceptado su sacrificio como la ofrenda por nuestros pecados. Podemos estar tranquilos porque Él ha muerto por nosotros y estamos seguros de que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿sabes lo mejor de todo esto? Que esta salvación que Dios ha provisto para nosotros podríamos decir que es gratuita. No nos cuesta nada. No la tenemos que poner de nuestro bolsillo para disfrutar de la salvación que Dios ha provisto. No tenemos que, por ejemplo, empezar a hacer cosas buenas nosotros para compensar todas las cosas malas que hemos hecho y cuando lleguemos a un nivel superior de obras buenas y obras malas, entonces Dios dirá, vale, entonces sí que te salvo. Para aceptar, para recibir esa salvación, no se trata de seguir una serie de rituales, seguir una serie de leyes, cumplir con tantas no sé cuántas cosas. Y si lo hago todo perfectamente, entonces Dios me aceptará. Lo bueno de estas buenas noticias que Dios nos regala es que simplemente tenemos que creer. Tenemos que confiar en lo que Él ha hecho. Tenemos que entender que el sacrificio de Jesús en la cruz por mis pecados es suficiente. No tengo que añadir yo más cosas, ni obras, ni rituales, ni historias. Lo que Jesús ha hecho en la cruz por salvarme es suficiente. Pero a la vez, creer en Él, creer en Jesús, significa que mi vida es transformada, que ya no vivo de la misma manera. En primer lugar, me arrepiento, me doy cuenta que sí, soy pecador, he vivido alejado de Dios, le confieso a Dios mis pecados y me arrepiento de ello y empiezo a vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque creo en Jesús, porque confío en lo que Él dice es lo mejor para mi vida. Pero lo bueno es eso. Que no tienes que venir aquí con grandes sacrificios, con grandes ofrendas, a ver si Dios te acepta. No, eres aceptado en Cristo. Eres aceptado por lo que ya Jesús ha hecho por ti. ¿Qué hizo el etíope cuando entendió este mensaje? Lo que vemos en el versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él entendió el Evangelio, entendió las buenas noticias de Jesús y su primera reacción fue, voy a seguir a Jesús. En este caso, voy a bautizarme. Es lo primero que Jesús dice, bautízate y sígueme. O arrepiéntete de tus pecados, bautízate, sígueme. Pues él entendió esto, entendió que en base a lo que Jesús había hecho por él, pues él le iba a dedicar su vida, él iba a seguirle. Cuando nosotros entendemos las buenas noticias de Jesús, y encima entendemos que son fiables, que son verdaderas, la respuesta más lógica, más coherente es decidir seguir a Jesús. Esto es lo que el etíope quiso expresar mediante el bautismo. Y bautizarse no es un ritual mágico, ¿no?, para obtener el perdón de Dios. El etíope ya sabía que Jesús había conseguido ese perdón. Pero mediante el bautismo, el etíope estaba declarando públicamente que se entregaba a Dios por completo, que se arrepentía de sus pecados, que se identificaba con la muerte de Jesús en la cruz y que pasaba ahora a vivir una vida nueva, una vida siguiendo a Jesús. Esto es lo que hoy nuestros hermanos, Josep Antón, Leonardo, David, están para hacer aquí. Ellos están declarando públicamente que son pecadores, que se arrepienten de su pecado, pero que reconocen que gracias al sacrificio de Jesús ahora tienen el perdón de los pecados y ahora pueden vivir una vida nueva cumpliendo el propósito de su existencia, disfrutar de Dios para siempre. Ellos han decidido seguir a Jesús. La pregunta que todos los demás nos tenemos que responder hoy es, ¿qué me impide a mí seguir a Jesús? Si hace mucho tiempo que te has bautizado, si ya eres creyente de toda la vida, etcétera, etcétera, por favor, reflexiona una vez más sobre tu compromiso con Dios. ¿Realmente estás caminando como dijiste que ibas a caminar? ¿Realmente estás conociendo a Dios en su palabra? ¿Estás disfrutando de Dios? ¿Le estás siguiendo? ¿Le estás obedeciendo? Y si eres nuevo, si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animo a lo que te he dicho antes. Comprueba, investiga, rebusca todo lo que haga falta y trata de discernir si lo que dice la Biblia es verdad. Porque te va a dar vida eterna en ello, no solo unos años. Entonces, a los visitantes os animo a que consideréis el gran amor que Dios os ha mostrado, enviando a su propio Hijo a morir en una cruz por vuestros pecados, por nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Acabo con unas palabras del apóstol Juan, o de Jesús, está ahí en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pues hermanos, que Dios nos ayude a seguirle, que el Señor nos ayude a vivir para siempre para Jesús y que nos ayuden esta mañana a celebrar esta decisión que nuestros hermanos han tomado, que podamos arroparles como iglesia y que pues juntos caminemos siguiendo a Jesús. Pediría que dos de vosotros podáis orar respondiendo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra y a continuación seguiremos con los bautismos.